En Teiva, Cantabria, Los Toros. La única tertulia taurina de Cantabria, donde toreros, ganaderos, empresarios y aficionados estarán presentes en Teiva, Cantabria 101.4 y Teiva de Saya 104.8 todos los jueves. Los Toros, con Indalecio Sobrino, Onésimo Pérez, Emilio de Cos, Tomás Amparán, Javier Loricera, Josemi y muchos más. Los Toros, en Teiva, Cantabria, con Claudio Acebo.
Muy buenas, señoras y señores, bienvenidos a nuestro último programa del 2025. Alguno dirá, es que queda todo diciembre, pero como los que sois habituales de esta emisora sabéis que durante todo el mes de diciembre vamos a tener villancicos, entonces, como no van a ir los colegios, no tenemos programa de toros y así nos tranquilizamos un poquito, estamos con la familia y en enero volvemos con muchísimas ganas, como las que tiene Juan Calahorra. Muy buenas, Juan.
Hola, buenos días.
Que estás a caballo entre Ávila y Santander. ¿Alguna nos contarás todos esos entresijos que tienes es de Betty Ben, Betty Ben?
Es que porque me gusta pasar frío, entonces voy allí a pasar más frío que aquí. Aquí cojo la humedad y allí me seco.
Bueno, ¿algún tentadero, bueno, alguna vez por ahí? ¿Pulsas el ambiente? ¿Qué haces?
Ya me han invitado, pero todavía no he ido.
Bueno,
es que he estado pocos días.
Hay tiempo más que suficiente. Diego Cajigal, presidente de la Félix, muy buenas.
Muy buenos días.
Que, por cierto, ¿qué tal el otro día?
La conferencia sobre Juan Belmonte, sí. Estupenda. La dio Luis Estelo, muy ilustrada, muy muy amena. Y todo el mundo contento de la primera parte, que la segunda la retomaremos en enero.
Bueno, ¿y cuál es lo próximo que tenéis de cara a vuestros socios?
Pues el día 19 tenemos previsto hacer la misa por todos los difuntos de la peña. Y pues
¿hacéis misa allí?
Hasta ahora la estamos haciendo siempre en la parroquia de la Bien Aparecida con el párroco Paco, que es amigo de la peña, y la hacemos por tradición allí, y pienso que de momento no lo vamos a cambiar, aunque, bueno, afortunadamente tenemos capellán en la peña.
Bueno, que es lo que sea. Bueno, yo tengo un motivo de satisfacción, porque después de su prolongado silencio, rompe su silencio nuestro compañero, querido compañero y amigo, Diego Ruiz.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Muy buenas. Cuánto me alegra, Diego, el poder volver a contar contigo después de bastante tiempo.
Sí, ha pasado un tiempo. Cuando dejé de hacer periodismo en activo y de cubrir unas cuantas ferias taurinas de Santander, pues me tomé un descansillo. Pero como la afición siempre la tienes ahí, y como decía un amigo mío, quítame la afición, pero no me quite las ganas, pues aquí estamos.
Bueno, pues muchísimas gracias, Diego. Gracias por acercarte al programa,
no hay problema,
en directo y compartir estos momentos donde intentamos hablar con todo el mundo de lo divino y lo humano. Bueno, la noticia de esta semana no es otra que nuestro gerente de la Plaza de Toros de Santander y amigo, José María Garzón. Digo amigo porque le considero amigo. Bueno, tengo buena relación con él. Más que amigo, tengo buena relación con él. José María Garzón ha ganado el concurso de la Plaza de Sevilla. Imaginaos lo que supone para un sevillano llevar su propia plaza. Pues hombre, que pueda que sea pues la segunda más importante, después de Madrid, Sevilla, ¿no? Estaba pensando yo en México, pero con México, ¿cómo están las cosas?
Yo es que creo que no hay comparación, son dos plazas muy importantes,
claro.
Una y otra, una más turista, otra más torerista, pero yo creo que son tan importantes Madrid como Sevilla.
Bueno, pues nuestro programa va a girar en torno a la figura de José María Garzón y lo que va a suponer para Sevilla. Vamos a hablar con nuestro amigo de Canal Sur, Jesús Bayor. Jesús, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estáis?
Oye, ¿cómo ha sentado ahí en Sevilla el nombramiento de José María Garzón?
Bueno, la noticia ha sido un auténtico terremoto, por lo que ha supuesto la ruptura con una empresa que llevaba más de 90 años vinculada a la maestranza, que todo el mundo asociaba a la organización de sus espectáculos, y la noticia de Garzón, que ha sido una sorpresa, pero ha sido muy bien acogida por toda la afición, porque han venido analizando su trabajo durante las últimas temporadas, con sus aciertos y sus errores, pero claro, es que hay errores cuando un empresario trabaja y hace cosas, que es lo que ha hecho Garzón durante todos estos años. Un empresario que no ha sido inmovilista, que quiso dar toros en pandemia, que se atrevió a ir a una serie de plazas de toros por las que nadie apostaba en determinados momentos, pongamos que hablamos de Córdoba, de Granada, de Almería, de Cáceres, etcétera, etcétera. Y que bueno, el resultado, el fruto de tanto trabajo ha sido que la Maestranza ha confiado en él para darle esta oportunidad, que yo creo que es el aldabonazo de su carrera en la consagración de José María Garzón como empresario de primera categoría, digámoslo así. Creo que hay muy buenas expectativas en torno a Garzón, sobre todo porque conoce muy bien la Plaza de Toros de Sevilla, conoce a la afición, sabe qué es lo que quiere, y estoy convencido, sin haber hablado con él, que seguramente tenga más de un guiño hacia la afición. Pongamos que hablamos de recuperar ciertas fechas como el Corpus o el 15 de agosto, que eran tardes señeras en la Maestranza y que desde hace mucho tiempo no se celebran corridas de toros. Y seguramente quiera recuperar, digo yo, estoy hablando de verdad sin haber hablado con José María Garzón, pero imagino que querrá traer una corrida de toros de la Quinta después de la polémica que se vivió el año pasado, que está Emilio de Justo, que no recibió un trato adecuado por parte de Ramón Valencia, y seguramente quiera reflotar el circuito de las novilladas.
Evidentemente tiene un proyecto y tiene un camino importante. Una pregunta que a lo mejor aquí a Santander, a 700 kilómetros, pues no nos llega. ¿Por qué cree Jesús Bayor que no se ha renovado a Ramón Valencia?
Sí, creo que es el pensamiento común, es la idea generalizada. Ramón Valencia se condena en el momento que interpone una demanda contra la Real Maestranza, que no estamos hablando de una demanda baladí, estamos hablando de 6 millones, 7, no sé cuántos millones de euros. En ese momento rompe por completo la relación, la cercanía que pudiera tener con la institución, y a partir de ese momento entiendo que la Maestranza ya empieza a trabajar de qué manera a desvincularse de Ramón Valencia. Creo que tanto la Maestranza como José María Garzón lo han hecho muy bien, porque te acuerdas que me llamaste hace cuestión de unas semanas, me preguntaste por este tema y yo lo relacioné, creo que te lo dije, que esto era como la decisión papal, que basta que haya en las quinielas un candidato, un papable, para que nunca lo sea. Nunca nadie ha acertado quién va a ser el Papa, y en este caso creo que te lo dije, era igual. Basta que se digan ciertos nombres para que no sean de José María Garzón. Se había hablado mucho durante épocas pasadas, cuando digo pasadas digo temporadas anteriores, pero en los últimos meses parecía que se había descolgado de todas las quinielas. Creo que ahí él, no lo sé en qué momento tuvo la primera comunicación con la Plaza de Toros, entiendo que lo quiere llevar con discreción, pero que en el momento que él sabía que lo tenía, digamos, en su mano, pues se descolgó de las quinielas, dando a entender que lo tenía perdido, que no habían hablado con él, que estaba nervioso.
Sí, sí.
Y bueno, y todos nos creímos esa teoría de José María Garzón lo tiene todo, lo ha dado por perdido. Y qué bien, yo me alegro por él, porque claro, creo que lo va a hacer bien, la verdad.
Seguro que sí, pero los aficionados, pero los aficionados de Sevilla, a ver, ¿en qué están más esperanzados? Yo te voy a poner tres puntos, bueno, que a lo mejor, espera un momento. Déjame, Jesús, que yo te aventure a 700 kilómetros. Uno, que bajen los precios. Dos, que abra el abanico de muchos toreros, ¿eh? Porque últimamente se había convertido, claro, el empresario lógicamente lo que quiere es ganar dinero. Coño, Morante le pongo 7 tardes, yo qué sé, a Rocarrey le pongo 6 tardes, a Ortega le pongo 5 tardes, y bueno, evidentemente el empresario está para ganar dinero, bien. Pero también, teniendo en cuenta lo que significa la playa de Sevilla, pues hombre, hay que abrir el abanico de posibilidades, no solamente de toreros, sino también de ganaderías.
Bueno, pues pienso que realmente no es eso lo que más espera el aficionado sevillano. Si leemos las redes sociales puedes leer de todo, pero yo creo que el aficionado no es lo que más espera de él, es eso, porque la verdad tenemos que reconocerle a Ramón Valencia que en los últimos años, con muchos errores también, le había cogido el pulso a lo que quiere la afición durante las 2 semanas de feria, digo 2 semanas porque la preferia ya cada vez había crecido más, y al final lo que demanda la afición es que vengan las figuras. Y viniendo las figuras, te aseguras el cartel de no hay billete, que es lo que ha pasado estos años atrás.
Claro.
Lógicamente se han quedado una serie de toreros que merecen estar dentro de Sevilla. Sí, por supuesto. ¿Por qué se han quedado? Porque había un intermediario con la empresa Pajés, que es conocido por todos, que es la familia Matilla, que movía sus fichas y sus cartas. Debemos recordar que no todos, ahora es muy fácil hablar, pero cuando yo escribí hace un año en el diario ABC, yo lo avisé. Oiga, ¿por qué viene Cayetano Rivera Ardoñez? Bueno, en este caso no tiene vinculación con Matilla, no lo sé. Pero ¿por qué viene el Fandi? ¿Por qué viene el año pasado Román? Con todo mi respeto, Román viene a Sevilla, sin desmerecerlo, pero viene a Sevilla porque forma parte de ese complot de Santander. porque su apoderado en aquel momento tenía buena relación con quien fuera de Santander, ustedes conoceréis mejor esa película que yo, y por eso, bueno, por los servicios prestados incluyen a Román. Entonces yo creo que con Gastón se va a acabar quizás el monopolio de Matilla que tenía dentro de la Plaza de Toros de Sevilla. Quiero creerlo. Que lógicamente, pues, Castella ya no puede seguir viniendo dos tres tardes, Manzanares tampoco, hay una serie de toreros que conviene
Jesús
aminorar su presencia en la
Jesús
de Gastón es buena aficionada de Lora. Dime,
¿cuánto te apuestas a que Diego Ventura está en Sevilla?
Bueno,
¿hacemos una apuesta?
Ventura, bueno, te digo una cosa, creo que Diego Ventura,
hombre, no, aparte de que no, es el mejor, no.
Sí, no, pero que no fue correcta, también lo critiqué su actuación de una manera, la de su apoderado en aquel caso Santander, pero lógicamente Diego Ventura es la máxima figura y es el único atractivo, o casi el único atractivo que hay actualmente en el escalafón de los ganadores. Uh-huh. Y entiendo que Garzón tampoco puede ser una persona rencorosa y no lo va a hacer porque él es muy inteligente.
Oye, ¿qué cobra un rejoneador en Sevilla? Jesús, tú que estás bien informado.
No lo sé.
¿No lo sabes? ¿Y llevas toda la vida en esto?
Bueno, yo creo que ya el dinero es cuestión, que tampoco no.
Oye, venga. Jesús, oye, un abrazo. Dale enhorabuena a tus compañeros de Canal Sur por el esfuerzo que están haciendo, de verdad, y que sigamos teniendo toros en diciembre.
Estupendo, muy bien, Claudio.
Un abrazo y muchas gracias, Jesús.
Gracias, hasta luego.
Venga, vamos a bajar un poquito más, 200 kilómetros más, ciento y pico más, y nos vamos hasta Jerez. Ahí está Javier Bocanegra. Javier, muy buenas.
Muy buenas, 100 kilómetros solamente.
100 kilómetros solamente, y eso que la autovía, yo creo que fue la primera, no sé si fue la primera de España, ¿no?, entre Sevilla y Jerez.
Autovía, autopista.
Bien, sí, lo llamáis autopista, bien, va.
No, es que era de peaje, de pago, de guasta.
Bueno, oye, Javier, y ahí al sur, ¿cómo el mundillo de los toros, cómo ha sentado todo esto de Sevilla de Garzón?
Lo primero es, como ha dicho Jesús, ¿no?, con el que tengo gran amistad y hay que felicitarlo porque ha sido padre hace poco. Sienta bien porque es un empresario joven con ideas nuevas que las puede incorporar poco a poco. La Plaza de Toros de Sevilla no es para llegar y arrasar absolutamente con todo, sino que ir metiendo poco a poco. Hay que decir que la Plaza de Toros de Sevilla tenía una buena promoción, tiene... Bueno, pues buenos vídeos corporativos, tiene muchas cosas importantes y buenas, ¿no? Hay que aprovechar lo bueno e incorporar todo lo que otro no tiene. Garzón quiso ser empresario de la Plaza de Toros del Puerto. Recordáis aquella corrida del Puerto Santa María después de la pandemia. Fue el único que dio el paso adelante y dio aquella corrida al 50%, que parecía que la plaza estaba llena. Y ahí aprovecharon muchos empresarios para darle leña y estar en contra de José María Garzón. José María Garzón, que iba creciendo poco a poco, y la verdad es que es ilusionante de que hombre con 50 años o algo menos, o 50 y pocos, bueno, pues pueda regir los destinos de una de las plazas más importantes del mundo, que es la Real Maestranza Caballería de Sevilla. Y una cosa muy buena que tiene Garzón es que conoce muy bien la idiosincrasia de Sevilla, igual muy hacia del puerto. Incluso aquellos sitios que no conoce, lo primero que hace es visitar la ciudad y conocer la idiosincrasia que tiene cada plaza. Yo conozco bien a Garzón, lo conozco muy bien, tenemos muy buena amistad, muy buena relación, y puede ser un gran empresario. Y que fíjate que con Málaga lo que ha hecho es incorporar a toreros, abrir carteles. Con
Pero Javier, ¿tú crees que los de Málaga? Es que la siguiente pregunta que te iba a hacer. ¿Tú crees que con todo esto que está pasando, los de Málaga se precipitaron en acabar con él?
Bueno, los de Málaga tendrían sus intereses, siempre por detrás hay intereses en acabar con él. Yo creo que a un empresario 4 años solo es poco, ¿no? 4 años es poco, o incluso 5 años en Sevilla también es poco. Yo creo que el resultado se ve a partir de una larga trayectoria y hay que esperarlo. Y hay que verlo, si las cosas no se están haciendo bien, pero yo veía que...
Hombre, lo que hizo, lo que estaba haciendo Garzón en Málaga,
mucho.
Como tú bien sabes, claro. Javier, y todos sabemos, hombre, Málaga se caía y gracias a Garzón ha cogido el nivel que cogió. Y yo creo que ahora, claro, los de la Diputación y esto, bajo mi punto de vista, insisto que estamos, siempre hablamos a 700 kilómetros de distancia, se han equivocado. Y ahora, al darse cuenta que Garzón ha cogido Sevilla, dirá, joder, la que hemos liado, podíamos habernos mordido. Perdona un momentín, Javier, porque tienes a tu buen amigo Garzón, que le hemos sacado de una reunión que tiene en Madrid. José María, muy buenas.
Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Buenos días.
Oye, antes de nada, Javier, dale un abrazo a José María y seguimos con él.
José María, soy Javier Bocanegra, un abrazo. Tú lo sabes que yo te mando la enhorabuena.
Muchas gracias.
Además lo vas a hacer estupendo. Y nada y en contra, al revés. Esta es la ilusión más grande y tienes la plaza de tu sueño. Una de las plazas de tu sueño, todavía te queda el podio.
Muchas gracias, Feli. La verdad que feliz, con mucha ganas de trabajar, con toda humildad y con toda responsabilidad.
Muchas gracias. No te vayas, Javier, aguanta un poquito porque le insisto que gracias a José María, que tienes ahora una reunión con empresarios, ¿no?, en Madrid.
Sí, bueno, me salí ahora mismo de la reunión para estar con vosotros.
Bueno, pues oye, lo primero, enhorabuena.
Muchas gracias.
Hemos leído absolutamente todo, gracias al chat que tenemos en Toro hemos podido participar de lo que supone para ti un sevillano, joder, llevar la plaza más importante, pues hombre, me imagino que es el culmen y el sumum, ¿no?, de tu ilusión taurina.
Bueno, sí, es el sueño de mi vida. Estoy muy agradecido a Dios, ¿no?, y a la Real Maestra de Caballería por confiar, ¿no? Y ahora te acuerdas tú mucho de poder muchas personas, ¿no?, que me han apoyado, por supuesto, de mis padres, que se olvida, de lo perdí tan pequeñito. Y bueno, pues sí, muchas cosas hasta llegar aquí, que yo creo que no es el triunfo delante del futuro, el triunfo de muchos que han apostado. Y por supuesto, agradecer mucho a mi equipo delante del futuro y a tanto que me ha hecho crecer, como Santander, que también es partícipe de este triunfo, ¿no? Porque y esa plaza ha ido llegando, que se han ido haciendo las cosas medianamente bien, pues no se hubiera llegado al sueño.
Oye, José María, desde aquí, desde Santander, luego después te voy a pasar con los invitados que tienen ganas de felicitarte y de saludarte. Claro, ahora vas a tener una dedicación brutal con Sevilla, es lógico, es el primer año, y bueno, estás vaciándote en Sevilla. ¿Esto nos va a afectar a los de Santander en algo?
Absolutamente nada. Santander tiene prioridad también, por supuesto, y por supuesto que no va a afectar en nada.
Uh-huh.
No diría que Santander también tiene un sitio privilegiado, ¿eh?
Sí, sí.
Creo que lo he demostrado, creo que lo sabéis todo, y para nada, por seguro.
El hecho de no tener Almería y no tener Málaga, estás más desahogado, y ahora encima, teniendo en cuenta que vas a tener Sevilla, más desahogado para trabajar con más tranquilidad, no con tanta cantidad, sino con más calidad.
Sí, bueno, sí, evidentemente no tengo medida, ya era el momento de si tampoco seguir más, y bueno, evidentemente Málaga la mismo a ti.
¿Te has presentado a Málaga, José María?
Pues, que Málaga no está todavía en concurso.
Ah, pero
todavía
¿te vas a presentar?
Bueno, sí me presentaré, claro, me presentaré en Málaga, por supuesto, yo sí, bueno, con mi idea de Málaga de tantos años, no habrá con dónde estar, no sé si quiero estar ahí mismo. Pero bueno, yo creo que hay tiempo, mira, desde abril hasta agosto, que es más de los tiempos que tenemos, ¿no? Lance Futuro tiene equipo, evidentemente habrá alguna incorporación más, pero bueno, que yo por el trabajo resulta.
Perfecto. Oye, rápidamente, que no te queremos molestar, está Juan Calahorra.
Hola, buenos días y muchas felicidades. Y
muchas gracias,
espero
Juan,
que al estar en Sevilla traigas mejor cosas aquí todavía.
Si necesitas bueno, algún presidente para la maestranza, pues ya sabes, mira, le llamas a Juan.
Esto es el momento, estos días de pedir hacer la carta a los Reyes Magos y pedir. Pero Santander tiene muchas cosas, ¿eh?
Yo creo que, exactamente, yo creo que nos va a venir bien a los de Santander que también estés en Sevilla.
Está el presidente de la Félix, tu amigo también Diego Cajigal, muy buenas.
Nada, José María, felicitarte, esto es consecuencia, todos lo sabemos, Diego, en la distancia, que esto es consecuencia de tu trabajo y de todo tu equipo, y bueno, tienes un reto muy importante y te deseamos lo mejor desde Santander.
Muchas gracias.
Y también tenemos a Diego Ruiz, que me imagino que le conocerías durante muchísimos años, toda su vida, trabajando en el diario Montañés. Ahora está jubilado, Diego.
Sí. José María, pues también darte la enhorabuena y las gracias por lo que has y haces por la plaza de Santander. Yo creo que para nosotros es un orgullo tener como gerente en Santander al gerente de, para mí, la principal plaza de España.
Pues muchas gracias por tu palabra, Diego. Para mí, la verdad, es un honor poder meter en Santander. Seguiré con el mismo afán, con la misma ilusión que todo este año hemos trabajado en Santander.
José María, el otro día cuando te llamé para felicitarte, ya sabes cómo soy yo, lo primero que le dije, digo, qué suerte que vas a estar en Sevilla, porque las reses que eches para atrás las vas a poder traer aquí para Santander.
Muy bien.
Hoy va, te quedas así. Yo te lo dije en plan socarrón. No, te lo dije en plan socarrón, como diciendo.
Si te dije ya el año pasado, te dije otro día. Ha habido toros que han estado en Sevilla y en Castaña, en Santander.
No, pero que no me has cogido. No me has cogido la.
Santander tiene cosas muy buenas, no desecho ningún
sitio. No es deche. Entiéndeme. La presentación, lógicamente en Sevilla tiene un nivel, ¿correcto?
Claro.
Bien. Entonces, esa presentación de Sevilla, si hay alguno que por lo que sea no vale, tráetele para acá, para mejorarlo.
Vale.
Que sigue siendo mi amigo, pero las cosas no se olvidan, José María.
Yo no me olvido de nada.
Oye, estás muy serio, ¿eh? Joder, ahora...
No me olvido de nada, pero hay que perdonar.
No, bueno, cuidado.
No digo por ti, ¿eh?
Ay, cuidado, ¿qué estás tirando por ahí?
No, tiro por nada, como persona hay que perdonar. No me han preguntado mucho estos días, pero tengo que perdonar.
José María...
Mi obligación como cristiano, perdonar.
Bueno, oye, que te iba a decir una cosa, que ya sí era difícil que vinieras un día al programa... Ahora con lo de Sevilla, no sé, lo vamos a hacer por internet.
Pero si voy, he ido a tu programa, ¿cuántas veces hemos entrado? Estuve en Santander, que lo sabes.
No.
Voy a Santander, muy pronto voy a Santander otra vez.
José María, un abrazo de verdad, que te salga, yo sé que te vas a poner, vas a echar el alma en Sevilla, lo mismo que estás haciendo con Santander, y preséntate a Málaga.
Venga, pues un abrazo muy grande para todos los oyentes, y de verdad, con todo el cariño para todo mi Cantabria, taurina. Un abrazo muy grande.
Venga, gracias. José María, muchísimas gracias. Javier, ¿sigues ahí?
Sí, aquí estoy. He escuchado atentamente a José María García.
Es que hay que pincharle un poco, ¿no? ¿Te parece?
Bueno, yo creo que está en su papel, ¿no? Yo creo que está bien, hombre, cuando uno le dice cosas que no... Que
pero
no
está muy serio, nada, pues... Javier, está muy serio. Y José María hasta hace... no era así, ¿eh? Me ha contestado muy serio. Él debe tener algo por ahí.
No, yo creo que habrá cosas que le caigan bien y cosas que le caigan mal. Es humano, como todo el mundo, ¿no? Pero yo creo que tiene que estar ahora mismo con la cabeza...
Es que le han dado muchos palos, ¿eh?
Le han dado muchos palos, no han ido por él. No es que le hayan dado palo, han ido por él.
Correcto. Esa es la expresión. Correcto.
No olvidemos que ahora él estará en Anoet, pero a Santander se presentó una reclamación, una querella, no sé lo que se presentó allí, que no estaban de acuerdo en esa adjudicación, en otras plazas también, otras le han hecho imposible la vida. Y evidentemente sé, y conociendo a José María Garzón, que no es rencoroso, ni va a querer pasar factura, porque aquí todo el mundo es necesario y al final todo esto, pero que se lo han puesto complicado, sí señor. Es un joven que aparece con lances de futuro. Una de las cosas que me ha llamado mucho la atención de la nota de prensa de la misma estancia de caballería, que es el nombre empresario es José María Garzón, no a lances de futuro. Uh-huh. Concretamente José María Garzón. José María Garzón evidentemente lleva a lances de futuro, pero que si quiere mañana montar otra empresa podría hacerlo y entrar en la Real Maestranza de Caballería, porque la cabeza visible es José María Garzón. Un trabajador, un hombre con ganas, un hombre con iniciativa y con sus virtudes y sus defectos. ¿Tendrá que mejorar? Bueno, hay que conocer el toro del puerto, de Jerez, de Sevilla, de Santander, pero es que en general, a todos los empresarios taurinos hay que decirle que el toro hay que llevarlo con seriedad, con clase, con bravura. Otra cosa después, y con buena presencia, buen fenotipo. Otra cosa después, cómo salga. Y sobre todo, hay que llevar los toros con integridad.
Uh-huh. Javier.
Eso es lo más importante de todo esto.
Muchísimas gracias. Cuando esté cerca lo de Málaga, te llamo.
Sí.
Y si tienes
y algo... hombre, yo creo que se presenta y evidentemente baremará. Así son las cosas, ¿no? Un día te no que te quite, que te cumple y tienen que sacarla a concurso y puedes ganar o no ganar.
Ya. Pero no te parece que y ya no te quiero molestar más. Lo de Málaga tiene unos tintes ahí un poquito mediáticos, sociales, un poquito bastante.
Un poquito bastante, claro, igual que casi todos los sitios, ¿no? Y aquí hay intereses, ¿no? Y además era una oferta coherente y habrá otro que habrá una oferta desorbitada, porque al final todo esto desgraciadamente se convierte en una subasta. Y es la pena que tiene y el problema que tiene con las plazas de toro que son de concesión de diputación pública, de concesión pública. Es que es una pena, porque si él da 35 porque lo ve coherente y viene otro y le da 75, 40 por encima de lo normal, y ganas de 75, pues usted no está mirando solo la programación, está mirando el dinero, y eso es una subasta pública. Entonces no saque punto, no saque baremación y diga, ¿quién es el que da más?
Muy bien. Javier, danos un poco de envidia. ¿Qué temperatura tenéis en Jerez ahora?
No, aquí yo tengo frío, porque yo soy un hombre criado aquí.
16 grados igual.
Sí, sí, pero...
Ya te vale.
Pero aquí hace mucha humedad, ¿eh?
Aquí ya, no, joder, aquí no, aquí en Santander no, ¿qué va?
No, Javier. Pero aquí yo he hecho muñeco de nieve, se ha venido conmigo para mi casa, es decir, que esto es horroroso.
Javier, un abrazo, bueno, muchas gracias.
Un abrazo para ti.
Venga, todos, Javier Bocanegra, nos vamos acercando, nos vamos hasta Madrid, ahí está nuestro querido Domingo Delgado. Domingo, muy buenas.
Buenos días.
Bueno, en el momento que habéis conocido la noticia de José María Garzón en Sevilla... Me imagino que toda la familia de Guantoro habrá abierto unos ojos, vamos, como la ventana que tenemos aquí en la emisora.
Pues hombre, la verdad es que es una noticia esperanzadora, ¿para qué vamos a negarlo? Con José María Garzón, pues se han televisado festejos sin ningún problema, y por lo tanto, de cara a la temporada que viene, pues es una noticia que, como digo, nos llena de esperanza.
Bueno, es que en el momento que estaba preparando el programa, digo, hombre, voy a llamarle a Domingo. Ya sabéis la relación, el hermano de José María Garzón está metido en Guantoro, etcétera, etcétera. Y yo digo, voy a llamar a Domingo porque me imagino que será una noticia esperanzadora. Luego las cosas hay que hablarlas, ¿no, Domingo?
Efectivamente. Vamos, estamos contentos con la noticia.
Bueno, ¿Y puedes trasladar al resto de aficionados taurinos que Juan Toros está contento para el inicio del 2026?
Hombre, yo creo que se van a televisar muchas cosas, se están negociando ya muchas cosas, y en ese sentido yo creo que va a ser una temporada interesante. Además, estamos teniendo una enorme actividad invernal, se están grabando un montón de cosas que van a formar parte de la programación de Juan Toro en los próximos meses.
¿Crees que como se tenía enfocado la televisión el año pasado, que fue un impasse, tú nos lo comentaste, era un impasse el 2025, entre lo que la esperanza del 2026, en el 2026 creéis que se volverá a la normalidad, que es la normalidad? Pues hombre, que Juan Toro pues prácticamente coja las grandes ferias.
Hombre, yo creo que se van a negociar todas, lo que pasa es que... Una cosa es entablar una negociación y otra que esa negociación tenga éxito, pero desde luego el propósito es intentar televisar lo que más interese al aficionado.
¿Las fórmulas esas de comunidades autónomas ha hecho daño a lo que era el objetivo de Guantoro, a la ilusión del mundo de los toros?
Yo es que creo que en realidad una televisión, un canal de pago y una televisión pública autonómica en realidad es que ocupan planos diferentes. Una televisión específica, un canal de pago, es absolutamente necesario. Lo tienen todos los espectáculos. Lo tiene el mundo del golf, el mundo del fútbol, el mundo de la caza. Todos tienen un canal específico porque es la forma, pues, de que el aficionado pueda acceder a la fiesta taurina y a ver contenido taurino en todo momento y a todas horas. Y además, un canal temático puede acceder a muchos sitios y va a retransmitir muchas cosas que los canales autonómicos no van a tener interés en televisar, ¿no? Pero también entiendo que es bueno también que televisar en abierto para que la fiesta pues llegue, por ejemplo, a los asilos o a los hospitales, ¿no? Yo creo que tenemos que convivir inteligentemente, ¿eh? Y sobre todo el medio taurino debe entender que esto sobre todo es todo lo relativo a la imagen de los toros. Todo lo relativo a la comunicación taurina tiene que ser más que un negocio, un objetivo a largo plazo para que la fiesta de los toros esté presente pues en todas partes, ¿no? Para que no estemos metidos en un gueto, ¿no? Digamos que creo que hay que mirar las cosas con más generosidad, con más amplitud de mira y con menos intereses egoístas.
Domingo, un abrazo, que sea lo mejor para el mundo de los toros, y oye, y si nuevamente volvéis a coger el ritmo de retransmisiones, bienvenido sea, que os echamos en falta.
Muchas gracias, un abrazo.
Un abrazo, Domingo, muchísimas gracias. Tomás, ¿qué noticias tenemos? Buenos días.
Muy buenos días, Claudio. Hay salud en el toreo. Tras recuperarse del efecto negativo de la pandemia, el mercado taurino se afianza en tres parámetros. 1. El número de localidades españolas que celebran sus fiestas como festejos taurinos. 2. El aumento de espectadores a las mismas y el aumento cualitativo de jóvenes. Y 3. Que las corridas de toros siguen subiendo, 409 este año por las 401 del año pasado. Y también las novilladas, muy importante, 274 se celebraron este año por las 261 de 2024. Datos de fortaleza que contrastan con el rejoneo. 100 festejos se han celebrado este año por los 118 del año pasado. Pero la noticia del invierno y seguramente del año en lo que a la gestión de plazas se refiere, sin lugar a dudas, que José María Garzón será empresario de Sevilla los próximos años. El empresario al frente de Lances de Futuro será el encargado de gestionar la Real Maestranza de Sevilla durante los próximos 5 años. Así lo ha hecho oficial a través de un comunicado la Junta General de la Real Maestranza de Caballería de Sevilla. Se pone punto final, por tanto, a la era Pajés tras más de 90 años de gestión en esta plaza. Con Ramón Valencia se ha puesto punto final a toda una generación que ha estado al frente de la maestranza durante casi un siglo. Desde Eduardo Pajés, pasando por Carmen Pajés, Diodoro Canorea, Eduardo Canorea y por último Ramón Valencia, que ya comenzaba a delegar en su hijo Ramón Valencia Canorea. Por su parte, José María Garzón suma Sevilla a la lista de plazas que regenta, como son Córdoba, Santander, Torrejón de Ardoz y Cáceres. La semana pasada no hablamos de ello, pero ahora que la actualidad nos deja, no podemos dejar de mencionar que semanas después de cortarse la coleta, José Antonio Morante de la Puebla vuelve al ruedo, esta vez desde las páginas del New York Times. El diario neoyorquino publicó hace unos días un amplio perfil firmado por su corresponsal en España, Jason Horowitz. Morante reconoce que entre pañuelos blancos y lágrimas se cortó la coleta sin previo aviso. He sentido un cansancio artístico, confesó al diario neoyorquino desde su finca. He decidido parar antes de caer, pero lo más importante es lo que dijo al final de la entrevista. No llamemos a esto una retirada completa, es un descanso. Roca Rey doctora a Bruno Aloy ante un llenazo en Aguascalientes, México. A pesar de que no hubo corte de apéndices, la terna torera integrada por Roca Rey, Luis David Adame y Bruno Aloy estuvo muy por encima de sus respectivos lotes. Bruno Aloy, que tomó la alternativa, obtuvo una ovación con saludos y palmas. Como ya habíamos indicado hace unas semanas, Pamplona repite al 100% las ganaderías para los próximos Sanfermines. La Casa de Misericordia apuesta por la continuidad en el elenco ganadero para la Feria del Toro 2026. Y las ventas, acogerá la final de la Copa Chenel 2026, Plaza 1, reservar así una de las fechas del calendario de la temporada para celebrar esta final, cuya fecha definitiva se dará a conocer próximamente. Y con esta noticia llegamos al final de esta sección de actualidad. La semana que viene volveremos a encontrarnos con más información. Muchas gracias.
Muchas gracias, Tomás. Vamos a acercarnos a Valladolid, que me parece que está ultimando ya el artículo para su periódico, El Día de Valladolid, nuestro querido Fernando de Fernández Román. Fernando, muy buenas.
Hola, ya está entregado.
Ya está entregado. Bueno, ¿y nos puedes adelantar cuál es el título?
Hombre, pues es sugerente, ¿eh? Los Borbones y el Toro, y los Toros.
Hombre, pues no me lo pierdo, ya lo, en el momento que lo tenga ya lo reenviaré por el chat que
bueno,
tenemos.
Pero es que he mandado dos, porque he dejado en la despensa otro, porque me tengo que ir a, este fin de semana me voy a Toledo y voy a estar unos días allí. Y bueno, los que quieran, como lo quieran meter, pero vamos, creo que irá de los Borbones.
Bueno, pues nada, interesante a todas luces. Fernando, ¿qué supone un empresario joven que coja una plaza después de 100 años y que haya muchísimas expectativas en una plaza que tú estás harto de retransmitir desde allí y que conoces sobradamente y que también conoces la presión que hay de los aficionados de Sevilla y de su entorno sobre lo que es la Real Maestranza?
Bueno, hombre, lo que supone que venga un empresario joven pues es una esperanza para todos, es un aliciente. Es más, un empresario joven con experiencia, que no es fácil, ¿eh? O sea, este hombre tiene ya desde que empezó en Cáceres, y se fue a... tiene Málaga también, tiene plaza de primera categoría, Córdoba, bueno, sé que es en Santander, ¿eh? Bueno, estáis ahí en Santander vosotros, es un empresario que tiene solvencia suficiente. Porque yo te digo que esto del edadismo, y no lo digo por mí, es muy, 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 muy relativo. Aquí lo que hace falta es experiencia y calidad y una hoja de servicios limpia, ya está. Y esto yo creo que sí lo tiene Gastón, ¿eh?
Uh-huh. Oye, Fernández, ¿cuál crees que puede ser la presión que puede tener ahora en su primer año? Porque yo he leído de todo y no sé si tú compartes o no. Hay aficionados que dicen, joder, es que las entradas en Sevilla son carísimas. Otros dicen, coño, es que el empresario está para ganar dinero y claro, nos trae 5 tardes a Morante, 5 tardes a Roca, 5 tardes a Ortega y en fin, y que queremos tener variedad también en Sevilla, queremos ver caras nuevas. Otros, las ganaderías siempre son las mismas, no abre la posibilidad a otro tipo de ganaderías. Que San Miguel pues tengan más festejos, que haya otro tipo de festejos. Fíjate que te he presentado casi 5 cuestiones y me gustaría que tú, si crees oportuno, dieras tu prioridad sobre la presión que va a tener José María Garzón en alguno de estos aspectos.
Mira, yo tengo el privilegio de haber tenido, en fin, una relación extraordinariamente cariñosa, no encuentro mejor palabra, con Diodoro Canorea, cuando yo empezaba en esto, ¿no? Uh-huh. Era mi segundo padre, se me llamaba a casa, me preguntaba por mi familia, hablaba con mi mujer, y tengo también el privilegio de haber estado con él, sentado en el lado de la mesa para otras cuestiones, en el momento en el que estaba haciendo los carteles de la Feria de Sevilla, es decir, en el mes de febrero, actualmente en enero, después de Reyes, es cuando empezaban ya a moverse de forma constante. Entonces, lo difícil que es ser empresario de Sevilla, mucho más que ser de Madrid. Mucho más, porque en Madrid, como yo os lo dije un día, José Luis Lozano, es que ser empresario de Madrid es muy complicado porque es que esto es una plaza muy complicada, que no sé qué. Bueno, me parece muy bien, pero yo tengo una panadería, y a mí me viene a comprar el pan, no tengo que salir a venderlo. En Madrid, es que claro, estas preguntas que andan de torear en Madrid y recomendaciones por aquí y por allá, eso también ocurre en Sevilla, también soy testigo de algunas recomendaciones de altas autoridades políticas, de era la autonomía entonces, se ponía el hombre con su teléfono, evangelita negra allí, que no puede, bueno, intentaré, no se preocupe usted, don Manuel, ya sabes por dónde voy, diciéndole don Manuel y hablé de la autonomía de Sevilla, en aquella época, claro, en los años 80 y 90. Bueno, en definitiva, aquí lo que hace falta es un tío que tenga ganas de trabajar, que conozca el sector muy bien, ¿vale?, y que tenga una hoja de servicio limpia. Y eso yo creo que Garzón lo tiene. Y le deseo muchísima suerte. Yo he tenido con la familia Canorea un mucho contacto, porque Carmen, la hija de don Diodoro, Carmen Canorea, es amiga de mi mujer, y en fin, tenemos una afinidad grande. Es muy complicado, Sevilla es muy complicado, porque tiene un aforo muy reducido. Porque todo el mundo quiere... La toma no tiene problema, ¿no? Pero las localidades de sol tienen que ser más caras que en otras plazas. Obviamente, porque es que si no pierde dinero. Y yo me acuerdo que Diodoro perdía dinero en las corridas de Curro. Porque como a Curro le daba un pastón impresionante y toreaba 5 tardes, me decía, bueno, en otra ganaré. Digo, ya, Diodoro, pero es que... no sé, esto es una forma de ser empresario. Claro, acabo el hombre con la cuenta corriente bastante deteriorada, ¿no? Cuando murió el pobre. Pero, bueno, yo insisto, gente que tenga capacidad, me da igual la edad. Me da igual. Experiencia tiene de sobra, ¿eh? José María Garzón. Uh-huh. Me parece un empresario con mucha experiencia ya, ¿eh? Yo no tengo, la verdad que no tengo una relación con él muy estrecha, pero siempre conmigo ha sido muy atento, muy educado, un hombre me parece que funciona muy bien. Y yo le conocí en Córdoba, cuando estábamos en Movistar Plus, estuvimos allí haciendo una intervención. Y ya he estado con él en Santander, hemos estado hablando alguna vez y tal, y en Madrid también hemos coincidido en algunos sitios. Me parece un tipo muy interesante, y es empresario, y tiene experiencia, que es lo importante. Y esto le gusta, que también es importante, trabajar en lo que te guste. Así que las presiones, pues hay que torearlas, esto como el toro, ¿eh? Se abre el toril y que salga el toro, y lo que hace falta es un diestro, que sea diestro en la materia.
Oye, Fernando, déjame que te haga una pregunta un poco comprometida, caramba. ¿Tú crees que el hecho de tener a José María Garzón con sus vinculaciones a través de su hermano en una plataforma digital, estoy hablando de Juan Toro, puede facilitar, digamos, el regreso, o tú ves que esto es un mundo tan complejo que es muy difícil hacer algún vaticinio?
Sí. De verdad, no es que quiera eludir la respuesta, es que es complejísimo todo esto. Es muy difícil. Yo no sé cómo están las negociaciones con Juan Toro en Sevilla ahora mismo. Yo creo que Ramón Valencia le puso una querella o algo
así. Sí, sí.
No sé, algo así. No lo sé, pero tengo entendido que hay algo de esto, ¿no? Porque no habían cumplido, ¿no?, con las expectativas económicas y los plazos no se habían cumplido. Entonces, pues no lo sé si la televisión va a seguir Juan Toro, porque yo no sé si acaban ya el compromiso el 31 de diciembre, que no, tampoco lo sé. ¿No crees que lo estoy eludiendo? Es que no tengo ni idea.
Ya, vale.
No sé. Lo que sí te digo es que la televisión es fundamental. Mira, todo lo que no sea una pantalla de una tablet, un ordenador, de una televisión, no existe en este momento. O sea, la vida es así. Esto tiene que estar presente en la televisión. La televisión en abierto, si es posible, mejor todavía. Mejor. Fíjate, yo me acuerdo, claro, a lo mejor algunos no hayan ni nacido, ¿no? En el 95, Televisión Española hacía, emprendió una promoción suya donde exhibía los programas, decía algo así como nuestro programa estrella o algo así, alguna cosa de esta, ¿no? Uh-huh. Los programas de máxima audiencia. Y estaba María Teresa Campo por la tarde, y aquí Gabilondo en los informativos, quién sabe dónde, no sé si os suena esto de Paco Lobatón.
Sí.
Y yo, tendido cero, porque yo las retransmisiones las puse también en tendido cero, las metí en el cubículo del programa. Entonces, joder, ¿por qué? Pues porque televisábamos muchas, y nos daba una audiencia espectacular, es que era audiencia. ¿Y la audiencia qué quiere decir? Que la gente tiene interés, y que una vez que has captado a los clientes, no los sueltes, trátalos bien.
Perfecto.
Está, además,
Fernando, me he portado bien, ¿no?
Bueno, muy bien, sí. Estoy en un banco.
¿Estás en un banco? Pues oye, ahí en Pucela hace frío. ¿Qué temperatura tenéis hoy?
No, hoy tenemos 6 grados.
Sí,
hace solito.
Venga, no cojas la gripe. Por cierto, me han comentado, Fernando, que los níscalos en Valladolid estaban ayer a 40 euros el kilo.
Pues no lo sé, pero yo...
¡De locos!
Nosotros en mi pueblo, que es un pueblo de Valladolid, aquí se llama Matapozuelos, hay muchos pinares, yo los iba a coger y lo llamamos níscalos.
Ah,
se
bueno.
Níscalos. No, pero lo correcto es níscalos, ¿eh?
Bueno, venga, pues lo dejamos así. Hacemos un localismo que también está bien. Fernando,
venga.
Un abrazo.
Un abrazo fuerte. Adiós.
Muchísimas gracias. Javier, ¿de quién nos vas a hablar hoy? Venga.
Muy buenas tardes. Hoy hablaremos de la figura de Rafael Guerra Guerrita. Rafael Guerra Bejarano nació en Córdoba el 6 de marzo de 1862 en el seno de una familia vinculada al mundo de los toros. Tras cursar las primeras letras, Rafael acompañó a su padre al matadero y allí tuvo su primer contacto con arreses, siempre en compañía de sus amigos Rafael Bejarano Torerito y Rafael Rodríguez Mojino. Guerrita consiguió entrar como banderillero en la cuadrilla denominada Los Niños de Córdoba, todos hijos o sobrinos de diestros de fama anunciándose como llaverito. A partir de 1881 se colocó fijo en la cuadrilla de Manuel Fuentes Bocanegra. En los años siguientes ganó fama de notabilísimo banderillero. Toreó mucho y en diferentes cuadrillas, apodándose Guerrita a partir de 1882. Un nuevo paso importante en su carrera fue su colocación en ese mismo año en la cuadrilla de Fernando Gómez el Gallo. En 1885 y 1886 toreó en la cuadrilla de Lagartijo, diestro este que le cedió algún toro en diferentes plazas, incluida la de Madrid. Rafael Guerra tomó la alternativa el 29 de septiembre de 1887. Lagartijo le cedió la lidia y muerte del toro arrecío de Francisco Gallardo. Desde que tomó la alternativa, Guerrita no faltó ni una sola temporada de la Plaza de Madrid y fue acabando con todos los otros toreros que le ponían por delante hasta sentarse en el trono de la tauromaquia. Los intentos de la crítica de buscarle un oponente, de que se plegara sus deseos y que saliera indemne y con gran éxito de la mayoría de sus corridas, hicieron que se formara un caldo de cultivo entre algunos aficionados que acabó contagiando al público. El último toro que mató Guerrita fue lidiado en cuarto lugar en Zaragoza el 15 de octubre de 1899. El toro se llamaba Limón y pertenecía a la ganadería de don Jorge Díaz, y acompañándole al Gabeño y Villita. Fue Guerrita un torero muy completo. Dos días después, su esposa Dolores Sánchez le cortó la coleta en su casa de la calle Góngora. Su retirada no fue obra del cálculo, sino mandato de las circunstancias, que le imponían una tensión y un esfuerzo en la brega insoportable hasta para sus facultades excepcionales de torero. Despidiéndose de los hombres de su cuadrilla, dicen que lloraba como un chiquillo repitiéndose: «Yo no me voy de los toros, me echan». Y así era, en efecto. La historia taurina de Guerrita fue una pugna constante entre un carácter indomable y un público que no se resignaba al no verle humillado y condescendiente. El Guerra marcó el devenir de la tauromaquia más de lo que sus contemporáneos hubieran podido adivinar. ¡Feliz semana! Buenas tardes.
Muchas gracias, Javier, por ese recordatorio de los principales matadores, los principales toreros en la historia. Diego.
Para cerrar por mi parte un poco lo de Sevilla, luego continuéis vosotros. El deterioro de las relaciones a 700 kilómetros de distancia, que es lo que nosotros leemos o sabemos. El deterioro que los últimos años la empresa familiar Canorea tenía con los maestrantes, básicamente era por el problema de la denuncia de 5 millones de euros uh-huh. en el tema del IVA, porque que sepa la gente que el 22% de la recaudación bruta se la quedan los maestrantes. Por eso Garzón va a tener un trabajo muy duro.
No, va a tener, y luego el comentario que estaba haciendo Fernando, que a mí me parece muy interesante y que a lo mejor en su justa medida no habíamos caído. Una cosa es el aforo que tiene la Plaza de Madrid y otra cosa es el aforo que tiene la Plaza de Sevilla.
Claro.
¿Morante cobra lo mismo en Madrid que en Sevilla? ¿Qué tiene que hacer el empresario para que sea rentable? Pues llevarle 5 tardes.
Otro tema, ¿no? otro tema también de problemas fue la recaudación del Museo Taurino y las visitas guiadas a la plaza. Ahí no se ponían de acuerdo y todo eso ha ido deteriorando tras 90 años en la familia Canorea esta situación. Y luego, en cuanto al futuro de José María Garzón, ahí esos grandes retos. También quiero entender, algún abonado ha comentado, de que el problema del calendario, al hacerte abonado de las 27 corridas sí. más o menos que tiene y novilladas Sevilla, hay fechas que puedes perder porque te vas de vacaciones, pero te tienes que abonar a todo ello.
Rogelio nos lo ha Exacto. sido abonado hasta ayer y dijo, mira, no.
Claro,
no.
claro. Claro,
eso. Es muy caro, yo pierdo fechas porque me voy fuera. En verano ir a los toros, pues hombre, en fin,
pero
en Sevilla hay que tener
estoy
mucho...
Estoy seguro que Lances de Futuro tiene imaginación para solventar estos problemas.
Sí, pero date cuenta que hemos puesto 5 puntos que son 5 los básicos de los frentes que tiene que solucionar José María Garzón. Cuidado,
que conozcamos.
Que es que la gente que conozcamos, exactamente. ¿No te parece, Diego Ruiz?
Sí, yo creo que tú has dado antes en el clavo, planteándole a Garzón esa diferencia que puede haber ahora entre Sevilla y Santander, ¿no? ¿Qué diferencia? Lógicamente él se va a volcar muchísimo con Sevilla y a ver qué pasa con Santander. Yo creo que aquí va a tener que bajar un poco el listón de capacidad, de
¿Tú no
de
crees
trabajo.
Yo, fíjate que yo pienso al contrario, que eso le va a facilitar hacer una fiesta, si cabe, más redondita.
Yo creo que
con el poderío, ¿cómo lo ves?
Yo es que creo que tiene ya demasiadas cosas en la cabeza. Y...
Bueno, pero sí, lo Sevilla lo ocupa, pero que a la hora de organizar
es Sevilla y es Córdoba y son
Córdoba
muchas...
son tres festejos, bueno, no le quita el
bueno,
sueño.
Pero es una plaza importante, ¿eh?
Sí, bueno, pero vamos a ver, sus ojos bonitos son Sevilla y Santander.
Yo quiero creer que ahora, al ser un gran empresario, se cree una sinergia entre todas sus plazas.
Yo estoy convencido de que va a ser un beneficio para Santander.
Yo creo que también.
No, yo no lo dudo, no lo dudo. Me planteo ese problema, es decir...
Yo creo que Garzón lo que tiene es un buen equipo. Entonces él, aunque tenga, no deja de ser de que relativamente joven, pero él tiene muy claro lo que quiere. Y luego tiene un equipo que le apoya bastante. Esto no quiere decir que no tenga sus más y sus menos, pero el equipo que tiene también, que está detrás de él, yo creo que nos va a venir muy bien.
Pero
aquí
si el equipo para Santander, yo estoy convencido que sí que nos va a venir mejor. Pero lo que tiene en Sevilla es que hay mucha presión. Es que ahí cada aficionado que va, joder, es un empresario en potencia.
No,
y
lo hemos reiterado aquí varias veces y varias personas. Es que Sevilla es muy difícil, ¿eh?
Sí. Joder, que sí es difícil.
Y principalmente el primer año.
Bueno, unas noticias así.
Cuando lleves 100 será más fácil.
No sé qué tiempo nos queda, unas noticias.
Ah, un minuto y medio, venga.
Vale, unas noticias muy rápidas. Sale a concurso Alicante por un año, sale a concurso Alicante. Es el último año, creo, de Amador y de Simón Casas en Albacete. Ojo Albacete para el año que viene. Por otro lado, Víctor Hernández se va con Avellán, una buena noticia. Pamplona acaba de presentar sus carteles de toros, repite los mismos, cosa que también es buena. Y Ramón Valencia, del que hemos hablado, dimite como vicepresidente de ANOED, que es la Asociación de Empresarios de Espectáculos Taurinos y tal. No sé si tendrá relación o no con su cese en Sevilla.
Algo tendrá que ver.
Y una noticia muy envidiable. La Junta de Extremadura destina 300.000 euros para la divulgación de la tauromaquia, repartidos entre peñas, asociaciones, fundaciones y todo esto. Y en América, pues poquitas cosas.
Pues muchas gracias, Tomás Amparandos, por darnos las noticias. Y también felicitar a Antonio Bañuelos, que el otro día le dieron con ese reconocimiento en Asturias de esa labor a los 120, 125 años, ¿no? De la Unión de Creadores de Toros. Oye, que lo hemos pasado muy bien. Muchísimas gracias a los Diego Family. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Juan. Hasta enero, que en diciembre tenemos villancicos.
Los toros en Teiba Cantabria con Claudio Acebo.